Faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Un par de referencias todavía más inscritas en la política que en la crisis sanitaria que estamos viviendo para dejar ya ese asunto definitivamente zanjado. Y además es que son dos referencias obligadas y muy interesantes. Saben ustedes, porque ayer dedicamos tiempo, y además este es un asunto que va a seguir teniendo recorrido, que el escándalo de la ayuda que recibieron los asesores jurídicos de Podemos por parte de los fiscales anticorrupción para coordinar estrategias jurídicas todavía está en las portadas de los periódicos. Confidencial, por ejemplo, hoy vuelve a contar, a reproducir el intercambio de mensajes entre Marta Flor, que era la asesora jurídica de Podemos, y los fiscales anticorrupción, con uno de los cuales además tenía una vinculación especialmente estrecha, como ya saben. Y lo que volvemos a ver un día más después de ese espectáculo es que la connivencia que se estableció entre ellos, si no es delictiva, está muy cerca de serlo. Miguel Ángel Pérez.
Los mensajes de la abogada de Podemos, Marta Flor, publicados en un chat de la Formación Morada que desvela hoy El Confidencial, muestran que el equipo jurídico del partido se coordinó con los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, para preparar un escrito de prejudicialidad y suspender el pronunciamiento de forma temporal del Tribunal Supremo sobre la supuesta cuenta opaca de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas que desveló Key Diario, una sentencia que previsiblemente iba a ser desfavorable para el líder de Podemos. Estas comunicaciones desveladas acreditarían la connivencia entre el Ministerio Público y Podemos en la Audiencia Nacional, pero también en causas de otras instancias. Uno de los mensajes publicados por Marta Flor, tras hablar supuestamente con el fiscal Estampa, dice textualmente: ha dicho que hay suficiente para paralizar lo del Supremo, pero que han estado ahogados con los recursos en agosto, que quieren ayudarnos en esto. Mientras tanto, según fuentes del Ministerio Público consultadas por Es Radio, por el momento la Fiscalía Anticorrupción mantiene su apoyo al fiscal Estampa. No obstante, existe mucha incertidumbre y expectación sobre las informaciones que están saliendo y que puedan seguir conociéndose en los próximos días. La preocupación radica en que estos mensajes puedan demostrar una presunta revelación de información secreta del fiscal a la abogada de la Formación Morada, un hecho que podría terminar apartando a Estampa.
Bueno, esta es una noticia, insisto, que tendrá recorrido y, por supuesto, nosotros la vamos a seguir con toda la atención del mundo. Y luego hay otra referencia política, la última, antes de abandonar la crónica política definitivamente, que también tiene mucho interés porque demuestra hasta qué punto el mundo independentista está roto por dentro. Y, además, una ruptura que parece difícilmente remediable. Hoy se votaba en el Congreso de los Diputados el suplicatorio contra Laura Borràs, que, como saben ustedes, es una alta dirigente de Junts per Catalunya, el partido de Torra, para entendernos, de Puigdemont, por señalar directamente a quien manda. Y durante la votación, que se sabía que iba a perder, porque los partidos mayoritarios de la Cámara iban a votar a favor del suplicatorio, se la está investigando por delitos de corrupción y, por lo tanto, lo lógico es que comparezca ante la justicia con todas las garantías y que luego sean los jueces los que digan si tiene que pagar o no tiene que pagar por algún ilícito penal. Eso es lo que marcan las reglas. Pero en la votación, y esto es lo que políticamente tiene mucha importancia, ni Esquerra Republicana de Cataluña ni la CUP han querido participar. Lo que, vuelvo a repetir, pone muy de manifiesto hasta qué punto la ruptura entre los partidos independentistas catalanes es difícilmente recomponible, sobre todo en vísperas de unas elecciones catalanas que, aunque no tienen fecha, se intuyen muy cercanas. Esmeralda Ruiz.
Era lo previsto. Esquerra y la CUP no han participado finalmente en la votación de este suplicatorio. Sus votos eran irrelevantes en la suma. Bastaba con el sí de PSOE, PP y Vox para no poder evitar que saliera adelante. Pero la lectura interna de este gesto en clave catalana es bastante relevante. Los socios independentistas rompen oficialmente en el Congreso y lo hacen a semanas de que se celebre la mesa de diálogo con el Gobierno y que Torra ya intenta boicotear. Borràs ha mostrado su decepción por haberse quedado sola en esta votación del suplicatorio, que ahora sí le sentará en el banquillo de los acusados por hasta tres delitos. Tras el debate, a puerta cerrada, apelaba Borràs a la conciencia de Esquerra.
Estos diputados, que conocen ahora ya todas las circunstancias, van a atropellar mis derechos y lo van a hacer a conciencia. Anteponer la patria a la democracia conlleva estos peajes y espero que su conciencia lo resista.
Pero en Esquerra se han defendido revelando, lo ha hecho el propio Gabriel Rufián, que en realidad la propuesta de ausentarse hoy en la votación fue de la propia dirigente separatista y que ahora este incumplimiento pone de manifiesto un nuevo intento de desgastar a Esquerra.
Ellos hace unos 20 días nos propusieron esta opción, no participar de la votación, no legitimarla. Dijimos que sí, que estábamos de acuerdo y de repente a Junts per Catalunya no le valía. Bueno, culpar a Esquerra Republicana de lo que está pasando no solamente es un insulto a Esquerra Republicana, sino que es un insulto a la inteligencia colectiva.
Esquerra se atrinchera en la defensa del separatismo libre de corrupción, los de Torra en la traición de los de Junqueras.
Y ahora sí, abandonamos la política y nos ocupamos de la crisis sanitaria. Saben ustedes que lo que más nos preocupa son los rebrotes que se están produciendo, que por cierto aumentan cada día. En España se han producido 44 rebrotes desde el pasado día 11 de mayo, de los cuales 18 a día de hoy están todavía activos. Los más importantes, los cuatro de las comarcas de Huesca, que cuentan ya con al menos un centenar de positivos. El de Málaga, en el centro de acogida, emergencia y derivación de la Cruz Roja, que tiene con 40, que cuenta ya con 80 contagiados, y el de Amariña, una comarca en la provincia de Lugo, con al menos 20 personas infectadas. Y luego hay que añadir, el coronario bufo o trágico, o no sé cómo calificarlo, que es la fuga del paciente cero de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, que está en busca de captura. Laura Muñetón.
Más de 1 millar de personas han resultado contagiadas por los focos que se encuentran activos por toda España, entre los que hay que destacar el centro de acogida de la Cruz Roja, superando los 80 contagios. La mayoría de positivos son internos, trabajadores y voluntarios del centro. Sin embargo, la mayoría de personas son asintomáticas y se encuentran leves. La delegada de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, ha mandado un mensaje de calma y afirma que la situación está bajo control.
Tranquilidad y sosiego a los malagueños porque el foco está identificado, está controlado y se está haciendo todo ese estudio de trazabilidad que nos dirá hasta dónde ha podido llegar el contagio.
Por el momento, la Policía Nacional vigila 24 horas el perímetro del centro para que las medidas de aislamiento se lleven a cabo. En Galicia, mientras, en el municipio de Xove, se han confirmado 10 personas positivas, posiblemente todas de la misma familia. Aún se espera el resultado de las pruebas a otras 25 personas más. Desde la Consejería de Sanidad han confirmado que la plataforma de vigilancia y control epidemiológico está rastreando el foco. Por otro lado, el brote de Aragón suma ya más de un centenar de positivos según las actualizaciones del Gobierno de Aragón en las cuatro comarcas de Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera y la zaragozana de Bajo Aragón-Caspe. Además, el Gobierno aragonés declara que se va a aumentar la plantilla sanitaria debido a la realización masiva de PCR. Hoy, Fernando Simón se ha mostrado preocupado por el aumento de casos.
Nos preocupan algunos de ellos por el volumen, los del este de Aragón obviamente son de mucho interés, pero lo cierto es que el Gobierno de Aragón, la Consejería de Aragón, está haciendo un trabajo excelente. Ayer tuvimos una reunión por videoconferencia con ellos para discutir la situación. Están haciendo un esfuerzo y un trabajo de control realmente excepcional y yo creo que en breve es muy posible que podamos pensar que está en vías de resolución.
Y en Navalmoral de la Mata, Cáceres, se ha fugado de la cuarentena el paciente cero, ahora en búsqueda y captura. Desde la Consejería de Sanidad, José María Vergeles ha señalado que ya han pasado 14 días desde que se le hicieron las pruebas, por lo que probablemente su PCR sea negativo. El brote detectado en Navalmoral de la Mata es de 20 pacientes con coronavirus, todos con síntomas leves, y otras 30 personas que se encuentran en cuarentena.
Bueno, como ven ustedes, todavía no hemos cruzado la frontera de lo preocupante, pero es verdad que cada día estamos dando cuenta de más brotes. Parece que ayer dábamos el número de 14, si no me falla la memoria, y estamos dando el número de 18 activos de los 44 que se han detectado desde el 11 de mayo. Y había una preocupación dominante, porque si en algún lugar se han producido escenas especialmente trágicas, en muchos lugares, desde luego, pero uno de los grandes caballos de batalla, una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario durante toda esta crisis del COVID-19 han sido las residencias de mayores. Y había una gran preocupación a propósito de que los rebrotes pudieran volver a cebarse en esas residencias. Hoy se ha producido, hablamos al principio del programa, de este clima, digamos, de búsqueda de acuerdos, que parece que empieza poquito a poco a instalarse en la vida política. Bueno, pues hoy se ha producido una proposición del Partido Popular para negociar con el Partido Socialista un nuevo modelo de residencias de mayores y además a la mayor brevedad posible. Se trata de que en los próximos días se pueda alcanzar al menos un principio de acuerdo para crear un nuevo modelo de atención sanitaria para las residencias de los más mayores. Rosa Romero es la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el grupo, además en la Comisión de Reconstrucción, así llamada. Rosa, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo primero que le quiero preguntar, Rosa, aunque ya sé que es una pregunta compleja, es ¿cuáles son, digamos, las propuestas concretas que propone el Partido Popular para buscar ese nuevo modelo de atención sanitaria en las residencias de mayores?
Bien, pues efectivamente nosotros creemos que es necesario una mejor coordinación entre lo social y lo sanitario. Las residencias hasta ahora dependen del ámbito social únicamente y efectivamente esta crisis ha puesto de manifiesto que es necesaria una mayor atención sanitaria de nuestras residencias de mayores. Y por eso lo que planteamos es una nueva estrategia de atención y coordinación sociosanitaria de nuestras residencias mayores, donde los geriatras, donde haya enfermeras también con la especialidad de geriatría, donde haya equipos multidisciplinares que desde los hospitales atiendan prioritariamente a esas residencias de mayores, formen parte y se integren en la red, en definitiva, también sanitaria y también, por supuesto, reforzando la atención primaria a las residencias de mayores. En grandes líneas es esa nuestra propuesta.
¿Y el Partido Socialista es receptivo a esa propuesta, Rosa?
Bueno, en principio parece que sí. Es más, tendría que decir que la propuesta del Partido Socialista en su documento, en el Grupo de Trabajo Social, el documento que nos ha hecho llegar, no dista mucho de ello. También habla de que es necesario tomar medidas para la coordinación social y sanitaria y asegurar una mejor atención de los centros de mayores. Con lo cual, tampoco están lejos de lo que estamos planteando desde el Partido Popular, porque, entre otras cosas, son medidas que nos han planteado expertos, las propias asociaciones de residencias de mayores, profesionales que han pasado por la Comisión de Reconstrucción y que nos han dicho, ojo, el ámbito sanitario tiene que estar también en las residencias de mayores. Esto no es solo una cuestión social y en esta crisis sanitaria se ha demostrado.
Y este pacto, en el caso de que se alcanzara, ¿sería un pacto específico? ¿Estaría, digamos, metido dentro de el gran pacto sanitario, el pacto Cajal que el Partido Popular está tratando de ofrecer al resto de las formaciones políticas?
Nosotros estamos con la mano tendida en esta comisión de la reconstrucción, lo ha dicho el presidente Casado, en el ámbito sanitario y, por supuesto, también en el ámbito de lo que significa esta comisión de la reconstrucción. Es una propuesta que está dentro de nuestro documento de trabajo, es una propuesta que hace el Partido Popular y que nosotros ahora, en el trámite de estos días, donde tendremos que discutir enmiendas y acercar papeles del Grupo Socialista, papeles que hemos presentado desde el Partido Popular, lo que queremos es llegar a un acuerdo, ¿no? Y en eso estamos. Pero ya adelanto que la propia propuesta del Partido Socialista no está lejos de lo que hemos dicho, pero es que es la realidad, lo están diciendo los profesionales. Lo que ha pasado en nuestras residencias de mayores ha pasado en todo el ámbito nacional, en todos los rincones de España. Miren, yo soy de Castilla-La Mancha y aquí en Castilla-La Mancha ha sido un drama lo que ha pasado en las residencias de mayores. Desde que no hubo un protocolo desde el principio, claro, por parte del máximo responsable, por supuesto, que era el Gobierno de España, el mando único, el responsable en pandemias, lo dice bien claro la ley. Bueno, pues desde eso hasta que efectivamente pues es necesario acercar la sanidad con lo social, porque nuestros mayores necesitan de esa atención sanitaria y es muy importante reforzarlo. Esa es la propuesta del Partido Popular.
Bueno, evidentemente que ha sido una tragedia en Castilla-La Mancha y en todas partes. Es decir, que yo creo que algunas de las escenas sí, que tardaremos en olvidar se han producido en las residencias y todavía cada día estamos escuchando o leyendo informaciones de lo que ha ocurrido allí, de la situación en la que estuvieron muchos de nuestros mayores, estremecedoras, hasta el punto, Rosa, que como usted sí, sabe mejor que yo, porque usted está en la arena política, eso se ha convertido en munición de combate entre las fuerzas políticas. Es decir, a Isabel Díaz Ayuso se le ha querido colgar el muerto. También el Partido Popular ha querido recordar que la competencia en materia de residencias era de la vicepresidencia de Pablo Iglesias. En este pacto que ustedes están muñendo, ¿cómo quedaría la responsabilidad administrativa? ¿Cómo quedaría ese reparto, digamos, de responsabilidades?
Bueno, en primer lugar, la propuesta es una propuesta que parte de la base que hay que sentar a la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Efectivamente, las residencias de mayores están dentro de la competencia autonómica. Ahora, también es verdad que cuando nosotros desde el Partido Popular decimos lo que ha pasado en las residencias es una dejadez de funciones del Gobierno de España, es que ante una crisis sanitaria como la que hemos tenido, ahí tiene que actuar desde la Ley General de Salud Pública, y es donde no actúa el Gobierno de España, y es donde no ha actuado efectivamente el vicepresidente Pablo Iglesias, que el primer decreto del estado de alarma de 14 de marzo sí que se regulaban las peluquerías, sí que se regulaba si se podía sacar a pasear el perro. Perdóneme que haga este símil, don Luis, pero de los mayores no decía nada. No es hasta el 21 de marzo cuando se regula. Y ahora que estábamos hablando de rebrotes y que les escuchaba hablar de rebrotes, para rebrotes que pueda haber y que pueda pasar también en las residencias de mayores, tampoco se ha preparado un plan de actuación de esos rebrotes que también puede haber en nuestras residencias de mayores.
Por lo tanto, el pacto tendrá también que clarificar exactamente, delimitar muy bien qué es competencia autonómica y qué es competencia del Gobierno central.
Efectivamente, hay que sentar Administración General del Estado y comunidades autónomas para diseñar esa estrategia, donde partimos de la base que estamos hablando de el diseño de una estrategia de coordinación sociosanitaria, evidentemente para la situación que vivimos y también para cuando salgamos de esta pandemia, porque es que hay que mejorar la atención sanitaria de nuestros mayores en las residencias y, sobre todo, estar prevenidos también ante nuevas pandemias que podrán venir. Eso es lo que plantea el Partido Popular. Medidas en el corto plazo, medidas estructurales en el corto plazo, pero, por supuesto, también a largo plazo. Tenemos una población envejecida y nuestros mayores que están en residencias mayores tienen que tener una atención sanitaria de primera, como el resto de ciudadanos. No la han tenido. ¿Por qué no la han tenido? Porque ahí ha fallado el sistema y, sobre todo, ha fallado que no hubiera un protocolo desde el inicio por parte del responsable en materia de salud pública, el Gobierno de España.
Rosa Romero, muchas gracias por tener esta llamada y un saludo cordial y suerte con esa propuesta de pacto.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un placer.
A propósito de esta cuestión, por cierto, hoy Fernando Simón ha hablado. Ya saben ustedes que los lunes y los jueves Fernando Simón comparece ante los medios de comunicación y las residencias naturalmente están en el centro de la polémica. Como ha salido a relucir durante esta conversación, se ha convertido en moneda de cambio, más que moneda de cambio, en munición de cambio. Porque ha sido utilizada como arma arrojadiza de los gobiernos autonómicos con respecto al gobierno central y viceversa. Y ahora se están extremando las precauciones para que la situación en las residencias de mayores no vuelva a dar noticias tan ingratas, tan terribles, tan indigestas como las que hemos visto durante la pandemia del COVID-19. Hasta el punto de que, fíjense, hoy Fernando Simón ha dicho que, y no lo ha dicho para criticarlo, para alabarlo, pero ha dicho que se está hasta sobreactuando.
Cualquier acción que se haga para reducir riesgos en las residencias, yo creo que es bienvenida. No podemos volver a tener situaciones como las que se vivieron hace unos meses y que en estos casos la sobrereacción no podemos considerarlo como algo malo, sino como algo bueno y bienvenido. Sí que somos conscientes de que en algunas residencias, o porque se ha detectado alguno de estos casos aislados, o porque la comunidad autónoma está haciendo un sobreesfuerzo para protegerlas de cara a posibles brotes, se están haciendo acciones, algunas muy llamativas. Pero ya digo que desde el punto de vista del Ministerio, sobrereaccionar con las residencias nos parece bueno.
Y a lo mejor, tal vez, una sobrereacción buena, dice Fernando Simón, pero injustificada por los datos que vamos conociendo. Esta noticia que les voy a contar ahora me parece de las más interesantes que he leído hoy en la prensa en relación a la situación sanitaria que estamos viviendo. Y además, hablando en concreto de las residencias de mayores. Hemos conocido los resultados de un estudio pionero realizado por investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid sobre la inmunidad en las residencias de ancianos, que arroja datos muy importantes y además extraordinariamente llamativos. Según el análisis realizado en unas 2.500 personas entre mayores y trabajadores de estos centros, el 70% de los residentes y el 30% de los empleados presenta anticuerpos contra el coronavirus. Recuerden que en el Informe Serológico Nacional solo el 5% de la población tiene anticuerpos. Si hablamos de las residencias, el 70% de los residentes tiene anticuerpos, lo cual demuestra hasta qué punto ha sido una situación trágica, porque para tener anticuerpos antes hay que haber contraído la enfermedad, y por tanto imagínense la enorme cantidad de personas que han enfermado en las residencias, muchísimos de ellos desgraciadamente han fallecido, pero dada la situación estamos ante una muy buena noticia de cara a una segunda oleada. Lorena López Lobo.
El COVID ha dejado un rastro indeleble en las residencias de mayores, donde ha golpeado con más dureza. Muchos, por desgracia, han fallecido, pero se ha logrado también un elevado grado de inmunización. Así lo corrobora un estudio pionero en España, liderado por especialistas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que cuenta además con el apoyo de la Consejería de Sanidad. Han tomado muestras PCR y serológicas a mayores y también a trabajadores de las 13 residencias del área de influencia de este centro médico, y los resultados obtenidos son tranquilizadores. Ponen de manifiesto que el virus ha circulado ampliamente por estos lugares, pero que debido a ello existe un elevado índice de inmunización entre los residentes. Lo explica la doctora Patricia Muñoz, jefa del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de este hospital.
Como mínimo el 70% de los residentes es inmune ahora mismo. Según los conocimientos que tenemos ahora, los anticuerpos protegen, por lo menos durante los meses siguientes van a estar protegidos. Y por lo tanto yo creo que eso es una gran tranquilidad para las personas en residencias.
Por su parte, el 30% de los empleados de estos centros tienen anticuerpos, lo que supone un porcentaje menor que el de los ancianos, pero claramente muy superior al de la población general. Esto ha permitido clasificar a residentes y trabajadores en tres categorías: los que presentan PCR positiva en ese momento, que deben ser aislados para prevenir el contagio, los que ya han pasado la enfermedad y han generado protección, y los que no han entrado en contacto con ella.
Esto ha permitido a las residencias muy pronto pues establecer zonas de alta protección, zonas en que las personas pueden circular libremente y algunas zonas de protección porque es contagioso.
De este modo, gran parte de los residentes podrán volver a hacer una vida normal, dar paseos, salir al exterior y reencontrarse con sus familias. Este proyecto ha servido como estudio piloto, ya que la idea es implantarlo en el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid para que lo lleven a cabo en las residencias de su área de influencia.
Bueno, pues este informe del que les acabamos de dar cuenta ha sido diseñado por don Emilio Bouza, que es jefe emérito de microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Don Emilio, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis, ¿qué tal?
Lo primero que le quiero preguntar, porque a mí es lo que más me ha llamado la atención, es: ¿usted se ha sorprendido también cuando hemos sabido que el 70% de los residentes de esas residencias tenían anticuerpos?
Nos sorprendió bastante la primera residencia que hicimos, que empezamos por aquellas que habían tenido más problema, pero luego fuimos comprobando que ese porcentaje variable, pero muy alto, era común a todas las residencias que nosotros hemos estudiado, las de nuestro entorno, de manera que lo que se podría llamar cifra saludable de inmunidad de rebaño, pues se alcanzaba en las residencias, puesto que supera el 60%.
Lo que pasa es que es verdad que esa es la parte positiva de la noticia. Hay una parte, sin embargo, que a mí no me parece tan positiva, no, pero es usted el que la tiene que valorar, y es la enorme cantidad de gente que ha padecido la enfermedad dentro de esas residencias.
Enorme, ha sido muy enorme, y bueno, muchas de esas residencias, cuando hemos ido, este estudio se ha hecho, digamos, a los supervivientes. Ha habido residencias en que faltaba pues el 20% de los de las personas que residían en los centros, y todas en general habían fallecido en periodos muy cortos de tiempo y muy al principio.
Bueno, y ahora entramos en uno de los grandes misterios de los muchos que tiene el bicho este del COVID-19 y las secuelas. Porque, claro, esta es una buena noticia suponiendo que los anticuerpos, don Emilio, tengan una duración suficiente. Y sobre eso estoy leyendo una enorme cantidad de controversia científica. ¿Durante cuánto tiempo cree usted que estas personas van a estar protegidas por esos anticuerpos?
La verdad que no lo sabemos. Y decir una cifra es aventurarse sin sentido alguno. Creemos incluso que los anticuerpos son protectores. Creemos, no tenemos una certeza. De manera que, en principio, las cosas parecen comportarse como si estos anticuerpos fuesen protectores y neutralizantes. No tenemos una certeza sobre cuánto tiempo van a proteger. En caso de que protejan, estamos todavía muchísimo más lejos. Queremos creer que tiempo, pero es aventurado.
¿Y tendremos la posibilidad de haber acercado más la respuesta a esa pregunta cuando llegue el momento en el que se supone que puede haber un rebrote, que es el otoño?
Sí, vamos a ver, con esto de los rebrotes, una de las cosas que me gustaría comentar es que hay que ser muy cautos con la interpretación de los resultados. Esto lo hemos encontrado en las residencias. Uno va a una residencia de ancianos y encuentra, vamos a poner la cifra verosímil porque corresponde a nuestras residencias, un 20% de ancianos que son PCR positivos. Si esas personas no estaban dadas de alta en la cifra, en las listas de positivos nunca, porque no se les había hecho la prueba, ahora realmente aparecen como casos nuevos. Cuando uno mira a esos ancianos, la inmensa mayoría tienen anticuerpos. Luego, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad antigua que en la que persiste la PCR positiva y probablemente no son ancianos transmisores ni que acaben de adquirir la enfermedad. De manera que a las cifras estas de rebrotes habría que ponerles esa precaución. Veamos cómo tienen los anticuerpos la gente que es PCR positiva. Y esa fue la base de nuestro estudio, hacer las dos determinaciones simultáneamente para poder interpretar las PCRs. Muchos pacientes PCR positivos tienen una enfermedad pasada y no están transmitiendo virus a nadie.
¿Y esto nos abre la posibilidad de pensar que hay una especie de inmunidad previa al COVID-19 que nos ha protegido o que puede proteger de este virus en concreto?
No cabe duda, Luis, que si uno coge 100 residentes de centros de ancianos, ha habido un porcentaje de gente que se ha infectado muy rápidamente con muy mala evolución y ha habido un grupo de los dos tercios hacia arriba de ancianos de todas las edades que han resistido a la enfermedad o que la han pasado asintomáticamente. No podemos pensar que no han tenido contacto, porque hoy por los anticuerpos sabemos que lo han tenido. Luego tenían alguna forma de defensa o de inmunidad. Y nos falta todavía por estudiar en ese terreno cuáles serían esos mecanismos.
Bueno, hoy hemos escuchado a Fernando Simón, porque ahora comparece el lunes y jueves, hoy es jueves, hoy le tocaba comparecer, le han preguntado por la situación en las residencias y él, en buen tono, desde un punto de vista crítico, ha dicho que se está sobreactuando, es decir, que ahora mismo en las residencias, en cuanto se detecta un solo caso asintomático, inmediatamente se impiden las visitas, se toman medidas, digamos, como muy extremas desde el punto de vista preventivo. ¿Usted considera que efectivamente esa es la manera de actuar?
Vamos a ver, es posible que eso sea así. En algunas residencias, si no se hace simultáneamente un estudio de anticuerpos, una persona PCR positiva pasa a ser inmediatamente aislada y confinada cuando si hay una serie de datos, esa confinación no es necesaria. Y le listo algunos de esos datos. Uno, que el paciente tenga anticuerpos, luego tiene una enfermedad de más de 10 días, luego no transmite. Que el paciente tenga una historia de haber tenido esa enfermedad hace más de 10 días y ya esté asintomático. También sabemos que no transmite. De manera que hay que interpretar esas PCRs con precaución y a veces se interpretan ciegamente y condicionan a ancianos a aislamientos y a situaciones que en absoluto son necesarias. Hace falta un poquito de expertise, digamos, en la interpretación de los datos de ancianos y no todo paciente PCR positivo tiene una enfermedad aguda ni todo paciente PCR positivo es un transmisor de la enfermedad.
En todo caso, quiero pensar que de cara a lo que pueda pasar, y ojalá que no pase nada que se parezca a lo que ya hemos vivido, el expertise del que usted hablaba, la experiencia y la experiencia acumulada, nos hará afrontar la situación con mejor cara, ¿no?
Yo creo que sí, con un poquito más de calma, con más conocimiento, con mucho más conocimiento y con más prudencia, yo creo.
Don Emilio Bouza, no sabe cuánto le agradezco que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Un saludo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 9:20, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hay una noticia que me parece que debemos conocer todos, porque España, para nuestra desgracia, es uno de los pocos países, yo creo que es el único, no me quiero equivocar, ¿eh? Si no es el único, es de los muy pocos, que todavía no tienen una app para seguir a las personas que han estado infectadas de COVID-19, que puedan servir, digamos, como herramienta de trabajo para los rastreadores. El gobierno sabe que tiene esa, digamos, lacra, y va a poner en marcha un plan de testeo con carácter, digamos, de prueba, de examen previo, en La Gomera. Y además lo va a hacer a través, o partiendo de la experiencia acumulada por una aplicación ya ideada en Alemania y que ahora mismo cuenta con más de 12 millones de descargas en el país germano. Así que conozcamos algo más de esta aplicación, Jorge Richter.
Unos 300 voluntarios participarán a partir del próximo lunes en la prueba de la app de seguimiento de contagios en la isla de Gomera, Canarias. La app generará a estos voluntarios un falso perfil en el que aparecerán como infectados del virus, con la intención de medir la eficacia de la aplicación. Su función es medir vía Bluetooth la distancia entre dos personas que tengan instalada la aplicación. Entonces los teléfonos intercambian los identificadores encriptados de forma aleatoria y la app guarda los datos de esos encuentros durante 2 semanas, el tiempo en el que se puede saber si se está infectado. El objetivo, según sus creadores, es que la app esté lista para septiembre, lo que implica que no estará operativa en la época de mayor turismo en España. En Alemania, esta aplicación lleva más de 12 millones de descargas en solo una semana, pero eso no significa que no tenga ciertos errores. El más criticado es que no puede descargarse en móviles Apple sin actualización de iOS 13.5, ni Android en versión 6. Esto coincide con que quienes usan los móviles más viejos son personas más mayores y, por tanto, en grupos de riesgo. La app cumple, por otro lado, la promesa de registro anónimo, no siendo necesario poner ningún dato personal. Solo hay que permitir que la aplicación use el Bluetooth y dar consentimiento a evaluar riesgos. Es importante no ver la app como un sustitutivo de las reglas básicas de mascarilla, manos limpias y mantener la distancia de seguridad, sino como un complemento.
Enrique Pérez es editor de la web de tecnología Sadaka y, por lo tanto, sabe mucho más que yo de estas cuestiones. Hasta aquí podríamos llegar. Don Enrique, bienvenido. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
no me estamos? Quiero equivocar. Antes dudaba. Yo he dicho, pero no estoy seguro del dato, que España es probablemente el único país europeo que todavía no tiene ni siquiera de manera experimental una app en funcionamiento. ¿Me equivoco o hay algún otro país como nosotros que no la tenga?
Hay algunos países, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda, que no la tienen todavía, pero la mayoría de países ya han desarrollado y tienen el plan más avanzado que nosotros, sí.
Y de las que están operativas, ¿cuál es la que hasta ahora se ha demostrado, Enrique, más eficaz?
Es difícil hablar de eficacia, porque al fin y al cabo también tenemos que ver estas herramientas como un complemento, y es difícil todavía, al fin y al cabo llevan pocas semanas, demostrar su eficacia. Pero la que comentabas de Alemania, con esos más de 12 millones de descargas, es una de las que está teniendo más éxito.
Lo que pasa es que he leído en algún medio de comunicación que es verdad que hay mucha gente que se la descarga, pero después se olvida de ella y que, por lo tanto, su eficacia es limitada.
La eficacia de la aplicación, al final, está en segundo plano. Una vez descargada, el usuario como tal no tiene que realizar ningún movimiento activo. La idea es que cuanto más usuarios la descarguen, más efectiva será.
¿Y se garantiza la privacidad?
Se garantiza la privacidad es un debate difícil de demostrar. Todos te van a explicar que sí que se garantiza, pero al final, cuando estamos hablando de móviles, siempre hay una pequeña fuga por donde los atacantes pueden intentar aprovechar. En países como, por ejemplo, Alemania, Italia o Suiza, utilizan el sistema de Apple y Google, en el cual ya se ha construido la aplicación de tal manera que se transmitan la menor cantidad de datos.
Claro, lo que pasa es que los fundamentales, es decir, tu identidad y tus movimientos tienen que quedar registrados. Es decir, si en un momento determinado yo he estado en contacto con una persona que está contagiado, yo mismo he estado contagiado, y de lo que se trata es de rastrear a las personas que han estado en mi entorno, la app tiene que saber, uno, cómo me llamo y dos, dónde me he movido. Esos datos me parece que son fijos en la quiniela, ¿o me equivoco?
Mira, te explico un poco cómo funciona. La idea está que lo que intercambian los teléfonos no es tu nombre o tu ubicación, sino un código. Lo que hacen los móviles cuando se acercan a través del Bluetooth es ir intercambiando estos códigos. Entonces, solo en el caso de que una persona haya sido marcada como positivo, es cuando se avisa al resto de móviles que ese código en especial está infectado. No se avisa de quién es o de dónde ha estado, sino de los códigos que pueden suponer un peligro. Entiendo. La idea está que con el sistema de Apple y Google estos códigos se van generando cada 15 minutos. Por lo que, en principio, para funcionar este sistema, lo que estamos enviando con el móvil no es nuestra posición ni nuestro nombre, sino un código aleatorio, y a partir de ese código es donde se genera toda la información.
O sea, que no somos, digamos, nombres o personas, sino números, para entendernos.
Exacto.
Y cuando una persona, ¿cómo sabe, digamos, el sistema que un número, por no hablar ya de personas, uh-huh, ha sufrido o está en riesgo de sufrir el COVID-19?
Claro, lo marcas tú voluntariamente. Quiero decir, en la aplicación la tienes instalada en el móvil. La propia aplicación tiene una opción de marcar que has sido testeado positivo. Entonces, tú pulsas conforme yo, este móvil es positivo, y entonces a raíz de ahí es cuando se le está diciendo al sistema que justo ese código puede suponer un peligro.
Entendido. Por eso vuelvo a la pregunta que antes se formulaba. No basta solo con descargar la app, sino también con interactuar con ella en la medida en que quieras efectivamente decir, oye, que sí, que yo tengo descargada la app, pero que quiero a través de este sistema decir que he dado positivo y que, por lo tanto, que todos los códigos que están en contacto conmigo puedan actuar. O sea, que no basta solo el hecho de descargársela, quiero decir.
El hecho en sí de descargarla sirve para que te vaya pudiendo avisar de si has estado en contacto. O sea, si no das positivo, no hace falta hacer nada, pero sí, si das positivo, sí que tienes que marcarlo voluntariamente.
Se ha criticado mucho que hay sistemas operativos más modernos que no admiten esta app, ISO 3.5, por ejemplo, o el Android en versión 6. Pero yo quiero pensar que, tal y como está la tecnología hoy en día, esos son problemas menores que se podrán, digamos, subsanar en poco tiempo, ¿o me equivoco?
No está tan claro que se pueda solucionar. La idea está que el sistema que utiliza, al funcionar en segundo plano, digamos que consume poca batería. En los móviles antiguos este sistema no funciona, consumiría demasiada batería, y por lo tanto han decidido que solo funcionen los móviles más nuevos. Esto genera un problema de que aquellos que tienen móviles antiguos no pueden utilizar el sistema.
Pues lo has explicado muy bien, don Enrique. Muchísimas gracias, ¿eh?, y un saludo muy cordial.
Muy bien, buenas noches.
Faltan 2 minutos, amigos, para que sean las 9:30, las 8:30 en la Comunidad Canaria, y todavía tenemos una cita informativa más, en este caso ya no vinculada a la situación sanitaria, sí al mundo de los sucesos. Una noticia que a mí particularmente me ha sorprendido y que además me ha sorprendido negativamente. La Inspección de Trabajo ha dado carpetazo definitivo al denominado caso Iveco y ha cerrado sin señalar culpables dentro de la empresa la investigación sobre las causas del suicidio de Verónica. El caso Iveco era la investigación de lo que le pasó a esta mujer, una trabajadora de 32 años, madre de 2 niños pequeños, que se quitó la vida en mayo de 2019 después de que se difundieran entre sus compañeros de viaje algunos vídeos sexuales suyos. Afirma la Inspección de Trabajo que ella no se quitó la vida, no se suicidó por un problema laboral, sino por un problema de índole personal. Lorena López Lobo.
En la resolución de 9 páginas a la que ha tenido acceso el periódico de Cataluña, Inspección de Trabajo y Seguridad Social cierra el caso y subraya que el problema de la empleada no se encontraba en su lugar de trabajo, por lo que exime de responsabilidad a Iveco, la empresa de camiones madrileña. Asegura que a Verónica no le afectaba la visualización del vídeo por sus compañeros en cuanto al contenido del mismo, sino que le preocupaba que esas imágenes llegaran a su entorno familiar y, más concretamente, a su marido. Añade que la única preocupación que tuvo la fallecida cuando esas grabaciones sexuales comenzaron a circular era conseguir un cambio de turno en la empresa para poder cuidar a sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, eso lo consiguió el 24 de mayo de 2019 y un día después se ahorcó en su casa de Alcalá de Henares. La denuncia ahora archivada fue interpuesta por Comisiones Obreras contra Iveco por no proteger a su trabajadora y no activar el protocolo de acoso cuando 2 días antes de quitarse la vida, ella misma se reunió con los responsables de recursos humanos y entre lágrimas les explicó la situación de vergüenza que estaba sufriendo y el estado de desesperación en el que se encontraba. Se trata del segundo archivo de esta causa, ya que el juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares también tomó esta misma decisión, suspendiendo las diligencias abiertas para esclarecer si se había producido un delito de revelación de secretos, ya que en su opinión se produjo una falta de autor conocido al no quedar demostrado si fue una antigua pareja de la fallecida o ella misma quien por error difundió por primera vez esas imágenes íntimas.
Bueno, yo he conocido esta noticia porque la he leído en el periódico de Cataluña, firmada por Luis Rendueles, que saben ustedes que es una de las personas a las que suelo acudir cuando quiero clarificar cosas, como en este caso que me sorprenden tanto. Don Luis, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Dime, para ver si estamos en la misma longitud de onda, ¿estás tan sorprendido como tú o te parece más lógica esta decisión de inspección de trabajo?
Era difícil, porque sería algo pionero en España. Estos temas de acoso laboral, sexual, en el trabajo están poco castigados por inspección de trabajo. Y era difícil que se consiguiera, pero me sorprende mucho la contundencia del informe de la inspectora de trabajo, porque es un informe que cree todas las teorías de la empresa y descarta todas las versiones, no solamente del sindicato Comisiones Obreras, que es el que puso la denuncia, ella era militante, Verónica era militante, afiliada, sino la versión que dio ella, cuando ella estuvo viva y antes de quitársela viva. Ella habló de desesperación y entró en el despacho de la gerencia suplicando, y hay testigos que la vieron diciendo, parad esto, por favor. Me sorprende la contundencia con la que se dice, por ejemplo, en ese informe que publicamos hoy, que su única preocupación, así se escribe, era el cambio de turno. Eso es imposible porque el cambio de turno se le concedió el viernes 24 y el sábado 25 por la mañana, cuando se quedó sola en su casa, era madre de 2 niños, uno muy pequeño, se ahorcó. Sí. Luego, no era su única preocupación el cambio de turno, evidentemente.
Y sobre todo porque, con independencia de lo que quiera considerar probado o no probado, en este caso de inspección de trabajo, hay algo, Luis, a lo mejor vuelvo a repetir que estoy siendo muy subjetivo, pero hay algo que se llama sentido común. Es decir, esta es una mujer que lo está pasando fatal en un entorno laboral, 200 compañeros de trabajo han visto videos sexuales de esta mujer, ella está completamente agobiada, es evidente que lo está pasando francamente mal, la han visto sufrir, han visto suplicar los cambios de horario, etcétera. No hace falta mucho más para que la inspección de trabajo establezca una relación directa entre ese hecho y su suicidio.
Bueno, es evidente que el sufrimiento de Verónica tuvo lugar en su puesto de trabajo. Es un sitio enorme, la fábrica de Iveco son 2.500 empleados. En ese sitio de trabajo trabaja su cuñada, trabaja la hermana de su marido. Luego imaginémonos la presión, y no es que fuera un día con el teléfono, Luis, fueron más de 2 semanas, siendo la comidilla de la empresa, y los testimonios que se recabaron entonces hablaban de que incluso ella estaba en una línea de producción de los camiones, hablaban de que incluso compañeros de trabajo se acercaban a comprobar que ella era la misma que salía en el vídeo erótico, ¿no? Es decir, la situación debió ser enfermiza y debió ser una presión insostenible, y la empresa lo supo porque 2 días antes del suicidio, el jueves, Cuando los delegados sindicales y ella, la víctima, piden una reunión con la empresa para que se active el protocolo de acoso, la empresa le sugiere que suba al despacho del gerente por la escalera de servicio. Es decir, de la forma que evite más rumores todavía, ¿no? Más presión sobre ella. Es verdad que la inspectora de trabajo lo que hace es ir cuando pasa todo a la empresa y evidentemente es un poco naif. Pregunta a los compañeros, ¿alguno se burló de ella? Pues los compañeros le dicen que ninguno, que todos la apoyaron. Pregunta, ¿utilizaste los teléfonos móviles? No, si los teléfonos móviles son privados, no son de empresa. Bueno, bien, sería muy extraño que llegara una inspectora de trabajo a una fábrica donde ha tenido lugar ese ambiente enfermizo durante 3 semanas con más de 200 empleados, como tú decías, pasándose y viendo el vídeo, y que alguno levantara la mano y dijera que él sí dejó el puesto de trabajo o que él sí pasó el vídeo por el móvil.
No lo sé, tal vez tenga algo que ver, te lo pregunto directamente, el hecho de que Inspección de Trabajo supiera con antelación que el juzgado de instrucción de Alcalá de Henares, que estuvo investigando este asunto, tampoco hubiera ningún indicio delictivo en este hecho. ¿Crees que eso puede haber condicionado de alguna manera la posición final de la Inspección del Trabajo?
Sí, sí, posiblemente. El juzgado, lo que ocurre es que con la ley en España, Verónica no quiso denunciar, y eso sí es cierto. Le ofrecieron denunciar a la policía, pero ella no quería denunciar. Tenía miedo que si denunciaba podía ser peor, ¿no? Y no quiso denunciar a la policía. Con la ley española se necesita la denuncia de la víctima o se necesita que alguien la hubiera chantajeado con esos vídeos, ¿no? Que le hubiese pedido dinero, que le hubiese pedido algún favor sexual. No lo hizo nadie, simplemente se mofaron, se burlaron, la machacaron. Y eso con la ley española no basta. Pero una cosa es esa investigación penal de buscar a un responsable que no se ha encontrado, un responsable primero, y otra cosa es una investigación laboral, que era esta, ¿no? Y es si se puede consentir que en un entorno de trabajo durante semanas ocurra eso con una empleada, ¿no? Una empleada que lleva casi 10 años allí. Bueno, la respuesta de este informe es que la empresa evidentemente no organizó los vídeos ni se movieron los vídeos por directivos de la empresa. Pero la denuncia del sindicato creo que estaba acertada al decir que hubiese bastado con que la empresa hubiese mandado un WhatsApp a los trabajadores diciendo el próximo que envíe el vídeo queda despedido, es ilegal, ¿no? No se mandó ningún WhatsApp a nadie, no se hizo nada. La empresa dice que ella tampoco pidió activar el protocolo de acoso. El sindicato dice que sí y que lo escuchó, la inspectora que era la empresa. Y lo preocupante quizás, como me decían, es que no hay solo un caso de estos, ¿eh? Yo recuerdo hablando con Policía Nacional cuando ocurrió el suicidio. No llegan a esos extremos, pero ahí cada semana hay 2-3 casos en empresas españolas de este tipo. Con lo cual está primero el archivo de la sentencia, el archivo del juzgado, y ahora la resolución de Inspección de Trabajo. Yo no sé si van a hacer más difícil que una mujer, lo digo porque casi siempre son mujeres las que sufren esto, que una mujer se decida a pelear y a denunciar esta historia, ¿no?
Esa es la parte, digamos, negativa. Hay algo que has dicho que me sorprende porque yo lo ignoraba, como tantas cosas, y es que la difusión de vídeos sexuales no sea delito si no media una denuncia previa.
Tiene que haber una denuncia previa de la persona afectada. Ahora, todo el mundo se acordará de Ovidio Hormigos, aquella concursante de televisión, o tiene que haber un intento de chantaje o de extorsión. Si no es así, es muy difícil porque la policía tiene que demostrar quién fue la primera persona que difundió el vídeo. Hubo, como habéis contado, un sospechoso, una persona a la que ella señaló cuando se reunió con los jefes de su empresa, pero esa persona no fue la que difundió primero el vídeo, con lo cual a partir de ahí la denuncia queda archivada por falta de autor conocido y porque, que se sepa, nadie la extorsionó. Lo que ocurre es que la ley se queda antigua, ¿no? Una extorsión no tiene por qué ser solo pedir dinero o sexo a una persona a cambio de no difundir un vídeo sexual suyo, ¿no? Uno puede sentirse extorsionado, chantajeado, simplemente porque te sigan difundiendo imágenes tuyas de ese estilo, ¿no? Y bueno, creo que fue el caso y evidentemente esta madre, insisto, con dos niños, uno muy pequeño, no soportó la presión y el viernes, cuando le conceden el cambio de turno, se va a su casa antes de tiempo, antes de que termine el horario, a pesar de que había conseguido lo que, según la Inspección de Trabajo, era su preocupación, dice que se encuentra mal y el sábado por la mañana ya se quita la vida.
Don Luis Rendueles, ha sido un placer hablar contigo, aunque sea de cosas tan ingratas y tan desagradables. Un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Un abrazo.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.